en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 13 de mayo del año 2022, una jornada en la que hemos amanecido con cielos parcialmente cubiertos, las nubes que se han ido disipando a medida que han avanzado la jornada. Tenemos cielos despejados y brillará el sol de nuevo, marcando máximas por encima de los 30 grados. Hoy llegaremos a 31 en la capital de las Burgas. Eso permite que hoy vivamos una procesión de las antorchas de Fátima, que de nuevo será multitudinaria. Es una de las devociones marianas más importantes que tenemos en la provincia de Ourense, junto a la procesión de las antorchas que tiene lugar cada noche el 7 de septiembre. El día 8 es el día grande de la Virgen de los Milagros en el Santuario de Montemedo. Y esas son las dos grandes devociones marianas que tenemos en la provincia. Cada año, una noche como la de hoy, más de 40.000, 45.000 ourensanos recorren desde el Santuario de Couto hasta la Catedral, donde tiene lugar la misa, presidida por el obispo ourense, Monseñor Leonardo Lemos, y regreso al santuario. Es un día de mucha devoción, fe, tradición, emoción, escuchando además los rezos a través de la cadena COPE, porque a través de la cadena COPE están escuchando la retransmisión de la novena de Fátima. Ayer llenaron las madres, en la ofrenda floral de las madres, el templo de Fátima. Yo os espero una noche, como digo, multitudinaria de nuevo en la ciudad de Burgas. Y además tiene más emoción si cabe, porque los dos últimos años no se pudo participar en esta procesión, donde participan familias enteras, abuelos, hijos, nietos, que desde que eran pequeños no dejan de participar en esa tradición mariana tan importante que tenemos en la ciudad de Ourense, donde la ciudad se ilumina con las velas de todos los fieles. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Pues, oye, pues sí, va a ser emocionante volver a vivir la procesión de Fátima después de que estos dos últimos años se viviera en plan, pues eso, súper recogido, ¿no?, en el propio santuario debido a la pandemia. Pero yo recuerdo haber estado estos dos últimos años y también fue emocionante su celebración, así en plan pequeñito, como digo yo, ¿no?, sin la procesión. La gente que acudió aquellas dos noches al templo sobrecogía, ¿eh? Sobrecogía la sensación de estar allí. A mí me gustó mucho. No sé si, no sé si decirte que me gustaría, que me gusta más la procesión multitudinaria o aquel acto más recogido. En todo caso, bueno, que está bien que se recuperen ya de una santa vez las tradiciones.
Una devota de la Virgen de Fátima que colaboraba en la parroquia era Socorro Pérez. Socorro, que desapareció el sábado 2 de mayo de 2015, hace 7 años, nada más y nada menos, se acaban de cumplir 7 años, y aparecieron sus restos, que encontraron unos cazadores, el pasado 6 de junio del 2015. El portavoz de la familia y primo de Socorro nos acompaña amablemente, a quien le agradezco su presencia en los estudios de la cadena COPE, y es Jesús María Pérez Barreiros. Don Jesús María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de volver a vernos, de encontrarnos una vez más, y a ver si esta pesadilla y este tremendo, tremendo dolor que supuso durante estos 2 años ya largos la pandemia nos va dejando y podemos ir recuperando el día a día el pulso normal de la vida cotidiana.
Cuando llega la novena de Fátima, cuando llegan estas fechas, además, nos acordamos también de Socorro, ¿no? Porque desapareció en aquellos momentos. Ella era muy devota de la Virgen de Fátima, participaba en la parroquia. Han pasado 7 años, don Jesús María. ¿Y hay alguna novedad?
Sí, efectivamente. Mi prima era una persona religiosa, abierta al mundo, evidentemente, pero bueno, tenía sus creencias y era muy, muy del barrio, muy del Couto y muy también, lógicamente, de la Virgen del Fátima, que ahora, pues, un año más, pues, celebramos todos, ¿no? Todos los ourensanos y ourensanas. Y efectivamente, ella incluso tenía previsto, durante la novena de Fátima del 2015, pues participar, como siempre había hecho habitualmente. Y bueno, por desgracia, pues un 2 de mayo, sábado, pues ella, sobre la media tarde, salió a hacer putin, como ella habitualmente hacía, y ya no regresó nunca más a casa. Eso fue una gran tragedia humana, familiar, ¿verdad? Porque no sabemos el motivo, las causas de su desaparición, y luego, como dijo usted muy bien, el 6 de junio, pues que aparecieron los restos óseos, la calavera por un lado y las extremidades inferiores por otro, a la altura del seminario. Y seguimos igual como el primer día, que esto es lo triste después de 7 años, que no tengamos nada que acogernos, que no tengamos ningún atisbo de esperanza, que no haya nadie incriminado por estos hechos, ¿no? Y esto, pues, lógicamente, causa un gran dolor, causa una gran pesadumbre en la familia.
7 años, yo estoy pensando, ¿estos casos prescriben en algún momento?
Sí, al pasar 20 años.
20.
Al pasar, bueno, 20 años prescriben, evidentemente. Esperemos
no llegar allí,
que no llegará eso, pero bueno, ustedes se cuentan que en Orense no solamente es el caso de mi prima, sino que hay muchos casos, por desgracia, uh-huh, que todavía están, muchos han prescrito por esos 20 años, y otros todavía están en el limbo, igual que el caso de Socorro Pérez. Y esto, pues, lógicamente, debería causar no una preocupación y que cuando estos casos ocurran se ponga mayor celo, vamos a ver, por parte de las autoridades, en este caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que, como muy bien dijo el teniente fiscal, el señor Pardiñas, pues hombre, cuando hay un caso de este tipo o parecido, se deben poner todos los medios al alcance de la presunta víctima, cosa que en el caso de mi prima esto no ocurrió, por desgracia. Yo creo que hubo una mala praxis policial. No lo digo esto para ir en contra de la policía, para nada, sino simplemente como una crítica sana y con la esperanza de que cuando esto ocurra no vuelva a ocurrir a nada ni a nadie, evidentemente, ¿no? Pero sí, con el paso transcurrido, ya le hemos dicho desde el primer momento que no se puso todo el celo profesional que realmente merecía la causa, porque en un primer momento se pensó que era una desaparición voluntaria o incluso que pudiera ser un suicidio, cuando la familia desde el primer momento descartó eso, vamos a ver, porque no tenía mi prima un perfil, digamos, suicida, primero por su manera de ser, por sus creencias religiosas, en fin, por muchas razones, uh-huh, ¿verdad?, familiares. No tiene ningún tipo de problema económico ni afectivo que supiéramos y tal, y luego también por su manera de ser y por sus creencias, ¿no?, que fuera un suicidio. Eso lo dijimos desde el primer momento, y que la desaparición nos parecía preocupante e incluso inquietante, como dijo el propio comisario jefe en aquel momento. Pero la conducción de la policía, que siendo temas muy importantes, porque las primeras horas son vitales, ¿verdad?, para coger pruebas, resquicios, en fin, la inspección ocular que se suele hacer, todo aquello, pues ahí no hubo nada de eso. Incluso le digo más, que eso, que viene a corroborar lo que yo estoy diciendo. Cuando aparecieron los restos el 6 de junio, ¿verdad?, pues se puso, bueno, se en el acto del seminario se acordonó, de alguna manera, bueno, acordonó, sí, unas cintas y tal, sí, el lugar donde aparecieron los restos, ¿no? Y bueno, y tenía que venir la Policía Científica de Madrid, hombre, tardó 20 días, quiero decir, vamos a ver, esto no es de recibo, quiero decir, porque si yo soy jefe o soy comisario, soy un responsable de la policía y no tengo medios, después de pasar 35 días, yo automáticamente digo, mire, vengan cuanto antes. Pues tardaron 20 días. Yo no sé si fue culpa de que no se le pasó la orden a Madrid, a la Policía Científica, o que la Policía Científica de Madrid pasó. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que tardaron casi 3 semanas desde tal cosa. Y esto viene a demostrar que no hubo un interés realmente, por las razones que fueran, en la causa, como si hubo en otros casos de la geografía española, que no quiero dar nombres, que sí la policía puso todos los medios científicos, humanos, ¿verdad?, materiales, ¿verdad?, para poder esclarecer los hechos o buscar el cadáver. En el caso de mi prima, esto no ocurrió. Y esto, como ciudadanos, a la familia nos duele, porque nosotros somos gente, como cualquier españolito, españoles, que pagamos nuestros impuestos, somos gente trabajadora, y que queremos ser tratados, pues, como todo el mundo. O sea, no tiene por qué haber gente de primera o de segunda, o desaparecidos de primera o de segunda categoría. Y en este caso de mi prima Socorro Pérez, pues estos son hechos que no es que yo lo diga por decir, son hechos palmarios, realmente, que se pueden computar, son tangibles, es decir, ¿me entiende? Y esto, pues, nos duele. Y yo digo esto aquí a toda la gente que nos oiga de la cadena COPE, no para criticar a nuestros cuerpos de seguridad del Estado, para nada, sino simplemente para que el día de mañana, que ojalá nunca ocurra, haya un caso análogo o parecido, no se repitan estos hechos, ¿no? Y aquí en la provincia de Orense, por desgracia, tenemos, como he dicho al principio, muchos casos sin resolver todavía.
¿Casos sin resolver? ¿Teme usted que esto se pueda convertir en un crimen sin resolver?
Yo sí lo temo. Yo si me temo, vamos a ver, lo que más me duele, ya no por mí, que ya peino canas, sino por mis tíos, que son casi, bueno, a punto de cumplir casi 80 años, ¿no? Ni arriba ni abajo. Quiero decir que ellos, el mayor dolor que pueden tener, si es, lógicamente, por una ley biológica, pues, en fin, van a fallecer, como moriremos todos el día de mañana, ¿no? Pero quiero decir que ellos seguramente, a este paso, no recuerden el esclarecimiento de los hechos de la muerte de su hija, y eso es un dolor añadido. Y ya digo, no solamente lo pienso en el caso de mis tíos, que tienen ya, aunque están bien de salud, pero una cierta edad, sino incluso yo como sobrino y como portavoz de la familia, me temo que eso pueda ocurrir y que, como dijo antes Amelia al principio, puedan transcurrir 20 años y esto no se dé un carpetazo definitivo y este crimen quede en el olvido y sin culpable alguno.
¿Por qué hace tiempo que no recibieron alguna llamada comunicándoles alguna novedad?
Pues no, vamos a ver, ya incluso antes de la pandemia, de que tase la pandemia en marzo, realmente llevamos un tiempo de que ni el delegado del gobierno, ni tampoco ningún miembro de la comisaría de la policía de Orense se había puesto en contacto con nosotros para saber cómo van las investigaciones o qué es lo que están más o menos haciendo, más que nada por tranquilizar, ¿verdad?, a mis tíos, de que aunque todavía no haya nada, se está trabajando en el tema, que no se ha olvidado, que la policía sigue ese tema pues con preocupación y con celo para poder dar con el asesino, con los asesinos de Socorro Pérez. Y eso también nos duele, porque ya no es una cuestión, como dije, de celo profesional o de poner más o menos medios materiales o de trabajar con más interés en el tema, sino es desde un punto de vista humano, fraternal, ¿no?, de sensibilidad humana y social, ¿entiendes? Y eso sí que también es un componente que no debemos olvidar cuando hay una tragedia humana, siempre el factor de cercanía, el factor de apoyo anímico, moral, que toda familia necesita, ¿no? En este caso nosotros nunca lo hemos recibido, ni tampoco ahora mismo, después de 7 años, lo estamos recibiendo.
En estos 7 años no hubo ni una mínima pista, es decir, ni un mínimo sospechoso, ni una mínima, eso, algo que dijeran, oye, es que podemos ir por este camino. Es decir, Socorro aparece muerta después de varios días de haber desaparecido, muerta y como dice, y su cadáver seccionado. O sea, y no hay absolutamente nada que lleve a una mínima pista de por dónde seguir la investigación.
Nada, nosotros que sepamos, no tenemos ningún sospechoso, ni ningún indicio de por qué pudieron ocurrir estos hechos, ni qué persona o personas intervinieron en el crimen de mi prima. Hay que darse cuenta que cuando en un primer momento fue desaparecida y luego era un caso de desaparecida, luego, uh-huh, luego ya no, uh-huh, ¿verdad? Cuando se descubrieron, cuando se hizo la autopsia de los restos óseos, uh-huh, con el ADN de mis tíos, se comprobó que era ella, ¿no? Uh-huh. Obviamente, ¿no? Pero nunca tuvimos nada porque en un primer momento el caso se llevó secreto judicial, el sumario. Vale, entonces claro, al tener un secreto sumarial, la familia no puede personarse. Tampoco sabemos qué tipo de diligencias policiales se han practicado y ahora el caso está cerrado de manera provisional, pero nunca, ni en ese sentido, que nosotros no pudimos personarnos en la causa como acusación, ni tampoco extraoficialmente o vía de palabra, nunca ningún miembro de la comisaría de Orense ni tampoco el delegado nos dijo, pues mira, hay una pesquisa, tenemos esta, bueno, pues vamos a trabajar en este terreno y con esto, nunca nada, nadie, ni nadie, pues... Y bueno, y eso, pues claro, no sé, por esa causa, precisamente, el juez, digamos, de instrucción número 2 de Orense, que era el que instruía la causa, archivó provisionalmente el tema, porque la policía no le ponía sobre la pista ya de nada ni de nadie, ¿no?
Pues inquieta, 7 años sin resolver el crimen, teme ya la familia que pueda ser un crimen sin resolver, han pasado 7 años, ni una pista. Y se han cumplido 7 años de esa muerte de Socorro Pérez y es un placer que nos acompañe aquí el primo de Socorro y portavoz de la familia para contarnos su testimonio sobre la situación. Don José María Pérez Barreiro, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Pues muchas gracias a ustedes, a la cadena COPE, que siempre ha tenido una sensibilidad sobre el caso de la muerte de mi prima, lo cual yo agradezco enormemente.
Las 12:44. Thank you.
Para que la Virgen de Fátima te acompañe con su intercesión en el viaje de la vida, la región entregará la cinta de la Virgen bendecida en el Santuario de Fátima, del 9 al 13 de mayo, por solo 1,50 con la región hasta fin de existencias. Patrocina Inmobiliaria Centro. La región, lo que cuenta es Ourense.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues seguimos buscando reacciones en la calle Concordia con estas obras que se están realizando. Ayer hablábamos con la tienda Nuria Vidal, hablábamos con Interesport Bouso y hoy hablamos con The Town. Su responsable es José Cid, que nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. José Cid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan.
¿Cómo están siendo las obras en la calle Concordia?
Bien, pasado un poquito la controversia, ¿no?, de lo que generaron per se, ¿no?, en la prensa en el momento inicial, las obras están transcurriendo con una normalidad, más allá del ruido generado y de las molestias habituales de lo que es considerado una obra en sí, sin mayor inconveniente por nuestra parte.
Sí, ¿no notáis un descenso de clientes durante estos días ni nada parecido?
No lo notamos. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tampoco somos muy amantes de comparar épocas pasadas o temporadas anteriores con la vigente, porque, bueno, como tú bien sabes, pues tema de climatología y otro tipo de factores, pues a veces alteran un poco sin querer, la vida diaria del transeúnte y del cliente. Entonces, no, en este caso, al margen de la obra, no estamos notando una bajada ni poca afluencia por la zona. El cliente que quiere venir al comercio o necesita pasar por la zona, pues evidentemente lo hace sin ningún tipo de problema.
En cuanto al proyecto, está claro que la calle Concordia necesitaba una reforma. ¿Consideras oportuno este proyecto con 7 rampas mecánicas? ¿Estás de acuerdo?
Sí, nosotros en temas de cuestiones técnicas, a nivel usuario, a nivel ciudadano, no consideramos tener una cualificación técnica para valorar si pueden ser necesarias o no esas famosas rampas mecánicas. Lo que sí esperamos, y a título personal te puedo comentar, Juan, es que las rampas sean de la ayuda necesaria para la gente a la que van destinadas y así se utilicen, y que tengan un recorrido en su mantenimiento habitual y un funcionamiento correcto siempre, que no se dejen de lado o que esto no vaya a ser un pan para hoy, hambre para mañana. Al margen de la obra general, ¿no? Estas rampas nosotros, desde un punto de vista más personal e íntimo, no consideramos que la calle tenga una inclinación como tal para ser instaladas, pero bueno, es una idea que está ahí, es un proyecto que se va a llevar a cabo, entonces pues vamos a intentar verlo de la mayor forma positiva posible y a partir de ahí pues luego será momento de valorar, una vez que finalicen las obras, de si esto ha tenido un resultado y un impacto positivo en la gente. Lo que sí considerábamos necesario, como tú bien apuntabas, era una reforma urgente de la calle, porque el asfalto, el alumbrado de la calle y demás pues era bastante deficitario. En ese sentido sí que entendemos que va a ser un cambio muy muy positivo para la calle.
Eso que te quería preguntar, si consideras que después de esta obra pues va a ser un impulso incluso para tu comercio.
Sí, sin duda. El tema de una adecuación de una vía pública hacia una correcta humanización o hacia pues un espacio un poquito más No considero que sea restringido al tráfico, porque va a haber posibilidades de pasar para residentes o para usuarios que utilicen pues los parkings y demás, pero sí dará una vistosidad y dará pues un aspecto un poquito más libre de vehículos y yo creo que será más facilidades que perjuicios a la hora de que el cliente venga a nuestros negocios. Tenemos que verlo desde ese punto de vista, porque los primeros optimistas tenemos que ser nosotros. Pero sí que consideramos que todo lo que esté bien adecuado y bien humanizado, tal y como apunta el proyecto en sí, que es una obra de humanización, pues si está de la manera correcta, entendemos que va a ser más que positivo.
Pues José Cid, responsable de Town, comercio que está en la calle Concordia Ourense, un placer que nos acompañes en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
El placer es mío, Juan. Gracias.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La secretaria general del PSOE en la ciudad, Natalia González, aseguró que no le constan contactos de dirigentes del PSOE con Jácome para posibles alianzas o mejoras en el grupo en el Ayuntamiento de Orense, como señalaban el Partido Popular y Ciudadanos, Natalia González, en la cadena COPE.
Lo que puedo decir es que a mí, desde luego, no me consta. Yo, sabéis que los que me conocéis, que con Jácome no pierdo ni un minuto, y mucho menos en conversaciones de ese tipo. Yo creo que los partidos estamos ahí para defender a los ciudadanos, para aportar en positivo para el beneficio de la ciudad, y para mí eso es un tema totalmente irrelevante y que no está dentro de mi agenda política.
Lo que sí cree Natalia González es que el Partido Popular saca a colación el nombre Manuel Cabezas para tapar el escándalo de Jácome.
Nada más ni nada menos que una cortina de humo para tapar el grave escándalo de Jácome. Un escándalo ante el que el Partido Popular se ha puesto de perfil, es evidente, y también pues un poco para pulsar la situación ante la ciudadanía.
Viernes 13 de mayo, estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Brillará el sol en la provincia de Orense, tenemos cielos despejados, llegaremos a máximas que superarán los 30 grados en la ciudad, 31. En la capital de Las Burgas, 29 grados en Verín y en Obarco de Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Este fin de semana, Basque Navarra frente a Club Orense Baloncesto. La eliminatoria arranca este domingo a las 6 en el Polideportivo Arrosadía, pero el Pazo decidirá qué equipo acaba logrando el ascenso a la Liga Leboro.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Después de la huelga de transportes durante 9 días, que finalizó y que ayer los buses urbanos volvieron a la normalidad tras llegar a un acuerdo entre empresa y trabajadores, el ayuntamiento anuncia que va a reestructurar en otoño las líneas y servicios de autobuses para mejorar la movilidad en la ciudad. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Será un nuevo diseño de líneas y frecuencias que tendrá como principal novedad una línea circular que vertebrará la ciudad conectando los puntos clave desde Aponte hasta la residencia con vehículos cada 8 minutos y que marcará un antes y un después en la movilidad de la ciudad. Así lo anunció esta mañana el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Esta línea circular central de alta frecuencia conectará puntos clave, como decíamos, como la residencia, el barrio de San Francisco, Auditorio Biblioteca, Aslagoas Campus Universitario, Aponte Estación Intermodal, el edificio de los juzgados y el pabellón de los remedios, Alameda, Jardín de Posío y también todos ellos con el barrio de Mariña Mansa.
Rescatada de su vehículo tras salirse de la vía y volcar al esquivar a un animal en Os Blancos.
Una conductora fue liberada de su vehículo después de haber sufrido un accidente al intentar esquivar un animal que irrumpió en la calzada cuando transitaba por la carretera de Guntín en el municipio de Os Blancos. Ocurrió esta pasada noche, poco antes de las 9. Según ha informado Emergencias de Galicia, el sistema de alertas de la compañía aseguradora transfirió su llamada de alerta al 112, al que la mujer explicó lo sucedido. En el protocolo de actuación participaron los bomberos de Xinzo, que para liberar a la mujer herida tuvieron que estabilizarla primero y después sacarla en una camilla adaptada por la parte trasera del vehículo volcado. Emergencias de Galicia explica que fue el sistema de sujeción del cinturón de seguridad lo que le impedía la movilidad. En el operativo intervinieron, además de los efectivos de salvamento y rescate, profesionales de urgencias sanitarias de Galicia 061, que ofrecieron atención sanitaria a la mujer, pues presentaba un golpe en la cabeza. También estuvieron voluntarios de Protección Civil de Os Blancos y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. La conductora estuvo consciente en todo momento y colaboradora en toda esta acción de rescate, a pesar del estado de nerviosismo en el que se encontraba.
La romería etnográfica Raigame rendirá homenaje a la figura del médico rural. Vilanova dos Infantes acogerá la celebración de la romería el Día de las Letras Galegas.
La pandemia interrumpió su celebración durante 2 años, pero el próximo martes día 17 volverá a Vilanova dos Infantes la romería etnográfica Raigame, que llega a su 19ª edición. El Día de las Letras Galegas, la Villa Celanovesa se llenará de actividades lúdicas y culturales. Entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde, Vilanova acogerá además los tradicionales puestos de artesanía, actividades gastronómicas, demostraciones de oficios de comienzos del siglo XX y la recreación de la época a través de la vestimenta. Grupos de música, baile y teatro procedentes de Vedra, Monforte, León y también de distintos puntos de la provincia de Ourense ambientarán la jornada en Vilanova en una celebración que estará dedicada a la figura del médico rural y se hará en este día entrega a título póstumo del premio Adolfo Enríquez a José Gómez Vázquez, que fue médico de Vilanova y presidente de la banda de música de la localidad.
Al parricida lo mataron golpeándolo en la cabeza. La violencia de los impactos provocó su muerte, así lo aseguraron los forenses que le hicieron la autopsia al cadáver localizado el 20 de diciembre del 2018 en una finca de Piñor. Los expertos declararon en la sesión del juicio que se sigue esta semana por este caso en audiencia provincial contra dos hombres a los que se acusa de haberlo cometido con la intención de robarle el dinero de una herencia. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviana, ¿de qué se habla hoy?
Bueno, pues primero tenemos que dar un aviso, porque debido a las obras de reforma de la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, las oficinas de este organismo se van a desplazar temporalmente al Centro Sociocultural y Juvenil Santa Lucía, que está situado en Vilamartín. Así que a partir del lunes, los viticultores y bodegueros que quieran realizar alguna gestión deberán hacerlo en estas nuevas instalaciones. Por otra parte, se habla del convenio que ayer firmaron el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y el alcalde de Obarco para la financiación, ejecución y entrega de las obras de construcción de un sendero y una zona de esparcimiento en la zona de Osalgueiral, situada en la margen izquierda del río Sil. El proyecto, para el que se estima una inversión de más de 575.000 euros, consistirá en la realización de una zona verde que se adaptará como espacio de ocio compatible con la normativa de aguas y un sendero peatonal por la margen izquierda del río. Escuchamos al alcalde de Obarco, Alfredo García.
La verdad es que era un viejo objetivo que teníamos ahí, de conectar con una cosa bien hecha. No, bueno, se había hecho una y una hecha, pero bueno, ahora esto tiene otro, bueno, digamos que está, queda en perfectas condiciones, incluso para la gente que tenga problemas de movilidad también podrá ir perfectamente por esa senda hasta Viloira. Y bueno, yo creo que en ese sentido pues lo que hacemos es conectar esa interconexión a un lado y a otro del río. Creo que es fundamental e importante, y sobre todo en este caso, cuando conseguimos pues que el 80% de la financiación corra a cargo del Estado, ¿no?
En la zona de esparcimiento se eliminarán las choperas, sustituyéndolas por árboles de sombra de especies autóctonas propias del ecosistema fluvial. También se incluye en la actuación el pintado y renovación del pavimento de la pasarela metálica que enlaza el malecón con Osalgueiral, y desde la misma zona, aguas arriba, partirá el nuevo sendero peatonal de 1 kilómetro que llegará al malecón de Ocampiño, situado en las proximidades del puente de la carretera nacional 536. La obra, decíamos, está sufragada en un 80% por el Estado y el 20% por el Concello de Barco.
El portavoz de la familia, primo de Socorro Pérez, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE, ha asegurado que teme que el crimen de Socorro Pérez se convierta en un crimen sin resolver. Han pasado ya 7 años desde que aquel 2 de mayo de 2015 Socorro Pérez desaparecía y su cuerpo, sus restos, aparecían el 6 de junio de ese mismo año, 2015, restos que fueron encontrados por unos cazadores. El portavoz de la familia dice que no tiene ninguna pista, que nadie la ha llamado y que, por el momento, nadie está incriminado. Y han pasado 7 años. 12:58.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Merca San Ciprián.
Salones Cabú, espacios para eventos.
Comercial Recián El Puente.
Chatarrería y Desguace San Díaz.
Carrera Automóviles, carretera de Vigo.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Compra Oro Santo Domingo, frente confitería.
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Piscinas Ourense.
Restaurantes Caracoles.
Estaciones de servicio en Opino y Aviso.
Grupo Viana.es Desguace.
Todos Ourense.
Sondeos Chanqueiro.
Clínica Dental Parracía.
Vive la primavera con tu radio.
La ciudad de Orense se iluminará esta noche con las velas de los fieles que recorrerán con la imagen de la Virgen de Fátima desde el templo del barrio de Couto hasta el casco histórico. Será un momento de emoción, devoción, fe, y los fieles lo vivirán este año de una forma más especial, si cabe, tras 2 años sin poder participar por la pandemia. Celso Rodríguez Lourido es el párroco de Fátima.
La procesión será a las 11:45, como era antes, siempre. Vamos a por las calles, siempre, Redelo, Progreso, y hasta la catedral. En la catedral tendremos la misa que presidirá el señor obispo y después regresaremos al santuario.
Abuelos, hijos y nietos participarán esta noche en la procesión de las antorchas, una de las devociones marianas más multitudinarias de Ourense, que cada año esta noche congrega a más de 40.000 personas. Son las 12:59, te contamos más en la cadena COPE.